Una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la belleza de las mujeres, está obsesionada con la obediencia de estas. La dieta es el sedante político más potente en la historia de las mujeres. Una población tranquilamente loca es una población dócil. Hola y bienvenidas a Descubriendo el Cuento, un podcast donde con un toque de humor y sin tapujos desmontamos todos aquellos tendrías y deberías que nos han enseñado a las mujeres sobre alimentación, salud y estilo de vida. Yo soy Bea Rueda, enfermera y dietista, y estaré encantada de que me acompañes en este espacio, un lugar donde derribar todos aquellos mitos y estereotipos que rodean nuestros cuerpos y nuestro estilo de vida. ¡Empezamos! Hola y bienvenidas. Arrancaba con una célebre frase de Naomi Wolf, autora del libro El mito de la belleza, porque no sé si te has fijado que cuando nos salimos de los mandatos establecidos, de esas virtudes femeninas, nos tachan entonces de feminazis, problemáticas y por supuesto también de fea. Y es que, como dice también Wolf, el mito de la belleza siempre dicta una conducta y no una apariencia. Al final, la belleza va más allá de lo físico, se relaciona con una forma de ser y de actuar. Ese físico que tanto ansiamos lo relacionamos con el bien, con el trabajo duro, la perfección, el éxito e incluso la salud. Mientras que si nos alejamos de ese cuerpo esbelto y bello, se relaciona entonces con dejadez, poca profesionalidad, fracaso y enfermedad. ¿Quién querría entonces estar en ese segundo grupo? Por lo que no buscamos la belleza o la delgadez, lo que buscamos es la aceptación, buscamos es ser válidas, buscamos pertenecer al grupo privilegiado. Hoy, para hablar sobre los mitos de belleza, los estereotipos y cómo afecta esta búsqueda del cuerpo ideal, tengo la suerte de contar con Laura, que no sé si la conocéis, pero a través de su proyecto FemGatusada fomenta la autoaceptación y la autoestima, desafiando esos cánones de belleza restrictivos y la violencia estética que sigue prevaleciendo en nuestra sociedad. Mil gracias, Laura, y bienvenida.
Gracias, gracias por invitarme.
Bueno, me hace muchísima ilusión tenerte aquí porque me encanta cómo divulgas sobre estos temas. Y bueno, creo que es un tema que va a dar para mucho, así que pues empezamos ya directamente si te parece. Y me gustaría empezar hablando un poco, ya lo decía así al principio, ¿no?, de cómo nos afecta esta búsqueda de la belleza a nivel, ya no solo a nivel individual, sino también a nivel social, porque va más allá de cómo nos afecta únicamente como individuos, ¿no? Decía Magdalena Piñeiro en su libro 10 gritos contra la gordofobia, que lo recomiendo muchísimo si no lo habéis leído, y explicaba, ¿no?, que este sistema que hemos creado de odio a los cuerpos gordos no se combate únicamente con este mensaje que es tan potente y que está viendo ahora mucho y que es genial, el de quiérete mucho, ¿no?, el de quiérete a ti mismo, si tú no te quieres, ¿no?, ese mensaje que está muy bien, pero al final esto va más allá, porque ¿cómo nos vamos a querer si la sociedad no nos quiere?
Exacto, exacto. Es que esto es un temazo, ¿no?, porque esto es, al final, esa presión que nos ponemos sobre nosotras mismas, sobre todo, pero bueno, esa presión de es que me tengo que querer, ¿no?, me tengo que aceptar, me tengo, y al final es muy difícil porque todos los mensajes que recibimos a diario, en cada momento, si estás en la calle, si vas al gimnasio, hablando con tus amigas, en tu familia, todos los mensajes nos dicen que nos odiemos, o sea, al final es eso, que nos odiemos, y no te lo dicen en plan, ódiate, pero al final son muchas maneras muy sutiles de decir, te tienes que cambiar, porque así no estás bien, ¿sabes? Y como nunca vas a estar bien, porque al final la idea es esa, nunca vamos a estar bien, pues siempre tenemos que andar persiguiendo como esa zanahoria, ¿no? Como claro, si fuéramos un burro. Y entonces es el luchar constantemente a contracorriente, es un esfuerzo pero un esfuerzo increíble, el además de todo, tener que quererme, ¿sabes? Tener que quererme yo, que parece como muy en plan, me tengo que querer yo, porque claro, también, pero es que todo lo demás es opresor, ¿sabes? Nos está diciendo no, no, no.
Claro, es muy fuerte, esta sería sí. Que nos queramos, ¿no? Pero si constantemente, como tú dices, estamos recibiendo esos mensajes negativos, porque al final no es lo que decíamos al principio, ¿no? Al final no es ser guapa o fea, o ser gorda o delgada. Mm-mm. Es todo lo que conlleva pertenecer a un grupo o a otro, que es como la parte buena y la parte mala, ¿no? Nadie mm-hmm. quiere pertenecer a ese grupo de que se le tachen de es que estás así porque eres un dejado o
claro.
Es que no piensas en tu salud, ¿no? Es que todo uh-huh. conlleva cosas negativas cuando nos meten en ese grupo.
Claro, claro. O sea, es como te trata, o sea, al final también la sociedad te trata de otra manera. Aparte de todos los, o sea, todo eso que se cree sobre una persona así. En el caso, por ejemplo, de la gente gorda, ¿no? Es como, entonces eres esto, ¿no? Eres un vago y no te mueves y además es que eres un dejado. Y no te preocupas por tu apariencia física y todos estos mensajes que al final están como muy metidos de manera, es que está, forma parte como del inconsciente colectivo, uh-huh. ¿sabes? Porque nos lo han estado metiendo tan con calzador por todas partes, es que hablas de películas, ves, libros, o sea, en las películas y sobre todo en las películas de los 2000 se ve muy claro, ¿no? Estos mensajes, entonces, como forman ya parte, se han convertido como en parte de nosotros mismos, es muy difícil dar ese paso atrás y discernir, esto no es, o sea, esto no soy yo, ¿no? O sea, puede ser muchas cosas y no tienes que caer dentro de ningún estereotipo, puedes ser delgada y ser dejada, puedes ser gorda e ir al gimnasio cada día y estar súper fuerte y tener unas analíticas geniales y eso no tiene nada que ver con nada, ¿no? Pero claro,
acabamos relacionando sí. nuestro cuerpo con el ser, ¿no? Con el yo soy así.
Sí.
Y claro, salir de ahí, de cuando es como cuando alguien siempre te han estado diciendo constantemente eres no sé qué, al final, aunque tú no pienses que eres así, te lo acabas creyendo.
Sí, sí. Y además muchas veces no te da tiempo a porque además no te da tiempo a formarte una idea con respecto a ti mismo, porque estas cosas muchas veces ocurren cuando estamos creciendo y entonces estás desarrollando tu identidad, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, yo cuando estaba desarrollando mi identidad, pues es que ya desde que tengo 12 años, con 12 años me llevaron por primera vez al endocrino y yo muy fuertemente empecé a relacionar eso, estar gorda, es malo y entonces estás gorda y eres fea. Además, en mi caso, por ejemplo, una frase que me decían mucho es con lo guapa que eres, qué pena que estés así. Entonces es como no te quita nada, es que no tengo nada, porque si me estás diciendo que soy guapa, pero automáticamente eso se borra porque me estás...
difumina, ¿no? Por,
exacto.
Por otra cosa.
No importa nada porque estoy gorda. Entonces eso es como, eso era... O sea, se convirtió como en mi identidad y entonces significaba todas esas cosas, significaba ser fea, significaba no tener ningún prospecto, es como no vas a encontrar el amor, porque ¿quién te va a querer estando así? Aparte, como era tan joven cuando fui la primera vez al endocrino, me llevaron a... Me puse una de estas dietas de 1.500 calorías terribles, donde pues eso, no podías comer... no podía comer uvas, no podía comer plátanos, pero era como muy en plan, pero puedes beber toda la Coca-Cola Light que quieras, ¿sabes? Como, es que de verdad, un disparate. Entonces también desarrollé muy mala relación con la comida y eso es una cosa que, claro, acarreo a día de hoy, que esto, tengo ahora 37 años, esto me pasó con 12, esto ya es parte de mi identidad, ya se ha convertido en parte de mi identidad. Las cosas que sí que puedo deconstruir están geniales, pero hay una parte que, como empezó cuando yo era tan joven, ya forma parte de mí, ¿no? Y es así. Entonces, por eso te digo que es muy difícil dar ese paso atrás para verte desde otra perspectiva, porque al final todos estos mensajes se han metido como muy, muy dentro de nosotros. Y en mi caso, por ejemplo, porque era eso, ¿no? En mi caso era gorda, pero vamos... Es que cada una, luego yo...
Sí, o como te empiezan a decir, tu nariz, y tú igual ni te habías fijado en que tenías la nariz grande para lo que es el...
Sí.
Es que es muy bestia. Yo me acuerdo, yo hace, bueno, iba a decir una amiga, pero era una conocida de una amiga, mía que venía bastante con nosotros y demás, y yo pues nunca me había fijado que si tenía papada o no. Y de golpe un día me dice, ah, es que tienes papada porque tienes retrognatia, no sé qué, tienes la mandíbula. Y, o sea, comentario.
Por favor. Sí.
No, o sea, no te he preguntado qué te parece mi cara, ¿sabes?
Quiero completamente decir. Gratuito. ¿Quién te, o sea, quién te ha preguntado
estás
y a quién le
por
importa?
Por casualidad, en el te conozco de 2 días, quiero decir, no sé. Y aparte, es curioso porque algo que nunca me había planteado, hostia, pues si quieres una foto y dices, ay, tengo un poco de papada, tengo que poner otra pose, ¿no? Y ya está. Uh-huh. Y entonces es ya ver todas las fotos con... tengo papada y cómo se van sin darte cuenta esos comentarios que no son pedidos, ¿no? Que a veces la gente, no, uh-huh. Si te lo hago con, pues con toda la mejor intención del mundo, es por tu salud, o al contrario, ¿no? Cuando te dicen algo que se piensan que es positivo, ay, sí que has adelgazado, o ahora estás más guapa que has cogido unos kilitos, o sea, no sabes por lo que está pasando esa persona, o sea, perdón, por favor, un llamamiento desde aquí, no hagamos comentarios que no nos han pedido.
Exacto.
Es muy...
Sí, sí. Es que no sabes el impacto, ¿sabes? O sea, el impacto que le puedes, o sea, que puede acarrearle a alguien es bestial, ¿sabes? Porque a ti se te puede llevar de repente por una, o sea, te puede, sí, llevar a de repente a desarrollar un TCA, o si tú habías tenido un TCA, de repente estaba como todo bajo control, entre comillas, pero de repente se puede reactivar otra vez, te puede disparar, te puede acabar, yo qué sé, llevando a meterte en quirófano y que te pase cualquier cosa, ¿sabes? Y además eso genera, y ya no solo quirófano una vez, sino que te genere como ese, me he cambiado una cosa, pero ahora me fijo en otra y entonces quiero cambiar esa otra cosa.
Siempre hay algo. O sea,
siempre hay algo.
La perfección no la vamos a encontrar, porque ahora hablaremos de todo eso. Las tendencias y las modas de los cuerpos también van cambiando y siempre, siempre tienen la capacidad de hacerte ver que algo falla en ti. Uh-huh. O sea, no sé cómo se lo montan, pero siempre va a haber algo que falla. Y ahora decías, ¿no? Lo del endocrino. Y muchas veces relacionamos, ¿no? Ese cuerpo bello, ese cuerpo delgado con ser más saludables. Entonces abogamos uh-huh. a esa salud y realmente muchas veces buscando esa salud, yo lo veo en consulta, la perdemos. Primero porque uh-huh. nos obsesionamos y tenemos una mala relación con la comida. Y después, aunque no lleguemos a generar, que la mayoría de veces cuando se hacen dietas se genera una mala relación con la comida, sino más allá, ¿no? Sino trastornos uh-huh. de la conducta alimentaria. Pero aunque no lleguemos, o sea, está comprobadísimo y muchas veces dicen, no sé por qué las dietas no tienen este prospecto de advertencia, esto te puede generar, o sea, está comprobadísimo que hacer dietas es un factor de riesgo para ganar más peso, que es un factor de riesgo para tener problemas hormonales, resistencia uh-huh. a la insulina. Entonces, me estás diciendo que para ganar salud, que igual ya la tengo, o sea, porque no has visto ni una analítica mía, porque uh-huh. muchas veces los médicos ya entras por la puerta, o sea, yo tengo... Yo he vivido siempre en un cuerpo normativo y no he vivido tanto esto, pero lo estoy viviendo mucho desde consulta que me lo cuentan, ¿no? Es que entro por la puerta y ya no me escuchan, porque yo que trato problemas de fertilidad, si es una mujer que tiene un cuerpo gordo y que el médico ya considera que su problema es el peso, no van a buscar más allá. Primero pierde peso con el estrés que supone eso, que ya es un factor negativo para la búsqueda de embarazo, por ejemplo.
¿Qué es eso?
Es que, o sea, es muy bestia.
Sí, porque además si ya estás buscando el embarazo y ya estás yendo a un profesional, ya tienes un estrés. Y además le estás añadiendo este estrés, ¿sabes? Y va a ser un proceso en el que, tío, o sea, yo no me cabe en la cabeza como no alguien profesional que se ha formado, o sea, un montón de años, pues un médico, ¿sabes? De la disciplina que sea de estas, ¿no? Pero en plan, ¿cómo no te das cuenta el impacto que tiene el que tú solo te estás fijando en la corporalidad de la persona, ¿sabes? Y cómo, o sea, porque escucho historias horrorosas, o sea, terroríficas, de mujeres o hombres, pero bueno, sobre todo las escucho de mujeres, que van a consulta y que les tratan de una manera tremenda, terrible, y salen traumatizadas. Y luego, además, es todo eso. No quieres ir al médico porque no quieres que te diga Claro. Es que te adelgaza
y
cuando vas con
lo
un
que
brazo
crea
roto.
Problemas de salud.
Claro, exacto.
El dejar
¿sabes?
Igual un problema que tenía fácil solución y, por ejemplo, alargarlo, ¿no?
Exacto, exacto.
Claro.
Es que es todo eso. Y luego también lo que comentas de estar a dieta, a mí un día yo me di cuenta, cuando estaba leyendo el mito de la belleza, del que tú comentabas antes, por el que has hecho la intro, a mí me da la sensación muchas veces de que a las mujeres se nos quiere a dieta, porque es esa sensación de te quiero como te quiero en penitencia, ¿sabes? Penitencia, porque una dieta al final nunca es nada bueno. O sea, bueno, no, una es que a ver, no quiero decir nunca es nada bueno, pero es que una de estas dietas, de las de endocrino de toda la vida, es una dieta que donde no hay disfrute. Porque no, o sea, no hay disfrute, no estás disfrutando de la comida, no estás aprendiendo a comer, no, nada, ¿no? Entonces estás de penitencia y es eso, es como, es que muchas veces me da la sensación que ya no es ni el cuerpo delgado ni nada, es como a dieta, a penitencia, por castigo, ¿no? O sea, es eso, y eso me parece súper triste, tío, porque es como, lo veo en muchos comentarios de Instagram, cuando mujeres con cuerpos, iba a decir gordos, pero es que muchas veces yo ni lo consideraría gordo. Esto también era lo de cuando un cuerpo es gordo, a partir de cuando es ya considerado gordo, cuerpos que yo veo como normativos se les considera gordos y unos mensajes de ponte a dieta, deja de comer donuts, deja de no sé cuántos, ¿sabes? Como...
Sí, además ya estamos dando por sentado que esa persona tiene ese tipo de alimentación.
Totalmente, es que encima, ¿sabes? Como si alguien, esta persona, como si te estuvieran viendo comer cada día sentados contigo, o sea, es que, no sé, me parece muy injusto, me parece muy injusto y es ese algo que digo, ¿qué hay ahí? ¿Qué molesta tanto de un cuerpo gordo? ¿Gordo?
Oh, sí.
Sí.
O que no entra dentro de los cánones establecidos
sí.
de belleza de mujeres esbelta, con facciones, ¿no?
Sí.
Finitas.
Sí, sí, claro. Pues que tienes que entrar dentro del canon por todos los lados, ¿no? Y cuando se puso de yo me acuerdo también que era, al principio era mujer delgada, al principio, te estoy hablando, era Kate Moss, cuando Kate Moss
sí,
soltó
90,
su famosa frase.
Yo me acuerdo, ¿no? De cuando yo ya era pues muy, muy, muy jovencita,
sí.
Niña, eran estas modelos tan extremadamente delgadas.
Exacto, y era esto, Kate Moss suelta esa frase de nada sienta tan bien como se siente ser delgada. ¿Sabes? Y que luego ahora hace poco salió diciendo que ya como que se arrepentía y pedía disculpas por haber dicho esa frase, pero era como, era una frase que refleja muy bien la idea de belleza de esa época, ¿sabes? En plan, delgada, punto. Luego fueron cambiando un poquito las modas, porque luego si te fijas hubo un momento que era como el fit. Eres delgada, pero eres fit. Y entonces ya tienes un cuerpo
tienes
un poco
formas,
más...
¿no? Más formas,
ah,
más.
Sí.
Pero las formas como yo te digo.
Sí, y más, y era como, por un lado era más torneado, como en plan de gimnasio, una persona fibrosa, más fibrada, y luego también esto como que empieza a convivir un poco con, ya era, pues que la era de las Kardashian, cuando ya se empiezan a poner de moda, pues la figura esta de reloj de arena, ¿no? Y es lo que tú dices, formas, pero donde yo te diga, eres gorda, pero tienes que ser gorda, de esta, o sea, que la grasita esté en tetas y culo y que no tengas un Michelin que te salga por ahí por donde no, ¿no? O sea, sea como muy, muy, muy perfecto, es que tan fez, iba a decir perfecto. Pues eso, sea muy figura de reloj de arena, como yo te digo. Entonces es como, pues bueno, estamos en las mismas, ¿sabes?
Justamente veía ayer, no recuerdo en qué cuenta lo vi, porque no recuerdo por qué, porque lo vi retuiteado en varias cuentas, es... ¿no? Esta frase de sé delgada pero no mucho, sé guapa pero no mucho, sé lista
sí.
pero tampoco mucho. Entonces es como que nunca, en lo que decíamos, ¿no? Nunca va a llegar esa perfección, porque siempre habrá alguien que tenga algo que decirte, ¿no?
Uh-huh.
Si te cuidas mucho... ¿no? Si te arreglas mucho, te... bueno, esto de arreglarse, pero
sí.
Si te maquillas mucho porque te maquillas mucho, si no te maquillas porque no te maquillas, siempre hay algo que van a tener que decir y es verdad que cada vez más pasa con los hombres también, ¿no? Cada vez se va poniendo más el foco en los hombres, pero en general las que recibimos muchas más críticas de nuestro aspecto somos las mujeres y además... en general, porque hablamos, ¿no?, de gordofobia y demás, pero esta cultura de la dieta y estos mitos de belleza al final nos acaban afectando a todas, tengas el cuerpo que tengas, primero porque pues no quieres, si eres delgada, estás obsesionada con no engordar, ¿no? Porque nadie quiere recibir esas críticas, si estás gorda, estás obsesionada, o te han enseñado a estar obsesionada con que te tienes que adelgazar y aportarte bien, que entonces supone hacer esa dieta, ¿no?
Sí.
Como decías, restrictiva y con la que no disfrutas y que no son mantenidos, o sea, no se pueden mantener en el tiempo.
No, es que no se puede, claro, sí. Y además también yo encuentro que cuanto más encajas dentro de ese canon, no sé hasta qué punto te diría que más presión tienes. ¿Sabes lo que te digo? Porque más en serio te tomo. Estoy generalizando mucho, pero mi sensación es esa. A más encajas dentro de ese canon de belleza, más presión tienes por continuar dentro de ese canon de belleza. Gozas de una serie de privilegios por estar dentro de el canon, por ser guapa, por ser blanca, por ser delgada,
Sí.
por todas esas
Y además
cosas.
esos cánones son muy de mujer blanca,
Sí.
heterosexual, europea, ¿no? Es también
Sí.
todo muy a la manera estándar, como si dijéramos de no te salgas de ahí.
Exacto. Exacto, ¿sabes? Entonces, claro, yo esta gente sí que entiendo que tengan más presión por seguir allí, ¿no? Porque a veces cuando ya estás fuera, la presión está. Pero cuando ya estás fuera es como que ya estás fuera. O sea, bueno, no estás andando en esa cuerda floja. O sea, lo que puedas hacer puede ser si tu interés es entrar dentro del canon, ¿no? Bueno, pues ese puede ser un interés que te está moviendo hacia ese lugar. Pero si ya estás dentro, es mucha presión. Aparte, todo lo que también implica, porque es que la cosa es esa, que si encima eres guapa y eres normativa, la gente va a asumir de ti una serie de cosas. Si eres una mujer, vas a tener una cantidad de comentarios innecesarios cuando vas andando por la calle, como te dé por vestirte de una manera u otra. A veces es que no te tienes que vestir ni de ninguna
Sí,
manera,
salir a la calle.
solo salir a la calle. También eso genera como una presión, ¿no? De que dices, madre mía, y eso, y que están asumiendo de ti una serie de cosas que tampoco son. Y que probablemente si eres guapa, pues piensen que eres tonta, que si te gusta arreglarte también piensas que eres tonta, van a
Sí,
pensar que eres
muchos
tonta.
estos mitos que relacionan, ¿no? Las rubias son tontas, si eres guapa no
Exacto.
puedes ser lista.
Exacto. Y tienes que ser una estúpida también, ¿no? Como es que debe ser imbécil, porque es que es tan guapa, se lo debe tener súper creído. Igual que si tienes confianza en ti misma y hablas de ti misma
Sí,
en unos
eres una
términos,
prepotente.
bueno, es una prepotente y es que se lo tiene, pues eso, se lo tiene muy creído. ¿Sabes? Qué bien hecho esto. Y a veces que tampoco tiene. Ahora me estoy yendo un poco de lado porque no es 100% tiene que ver con la belleza en sí, pero más como con la confianza. En una misma y esto también es algo que a la gente le rechina, ¿no? Rechina que haya una mujer con confianza que digas, oye, esto lo he hecho genial, tío, es que pues esto se me da muy bien y soy muy buena en esto. Y oye, ¿verdad que sí, que me queda muy? Alguien te dice en plan, oye, qué bonito te queda ese jersey, ese color, te queda muy bonito, ¿verdad que sí? Me veo que, no sé, estas cosas es como que nos rechinan
Y más
cuando
en
las
las mujeres,
escuchamos.
¿verdad? O sea, está como mucho más aceptado que los hombres
Sí.
sean seguros de sí mismos y se les valida, y en las mujeres no. Las mujeres es como que siempre tienes que no destacar.
Sí, no destaques. Ay, esto, qué bonito, qué bien te queda esto. Ay, tú, esto, pero si es un trapo, si lo compré, ¿sabes? Por 5 € en no sé dónde. Esto, bueno, pues no sé, pues yo lo quiero tirar. Cosas así, ¿no? Es como que así sí, nos quieren así, nos quieren sumisas.
Sí.
En plan, se nos quiere que calladita estás más guapa, sumisa, no te piensas que eres gran cosa, porque tampoco eres gran cosa, o sea, ¿sabes? ¿Qué estás pensando? No, no.
Sí,
No te lo
y
tengas
claro,
tan
luego
creído.
esto lo he visto mucho en cuando intentas tirar adelante, ¿no? Un emprendimiento o un negocio, cuando te tienes que vender tú, es
Sí.
como cuesta tanto
Uf.
porque nos creemos tan chiquititas y nos
Uf.
cuesta tanto encontrar en lo que somos válidas que ojo
Incluso
venderte cuando te tienes que vender porque depende tus facturas de eso, ¿eh?
Sí, y es eso, entra, incluso sabiendo que eres válida, sabiendo, o sea, incluso siendo súper válida, tenemos este discurso de síndrome del impostor.
La impostora. Eso es que los hombres no lo tienen.
Es que este síndrome de la impostora que te está diciendo todo el rato, no, si es que yo, ¿cómo? Pero ¿quién soy yo para decir nada, no? ¿Quién soy yo para hablar de esto? A mí me pasaba muchísimo cuando me empecé a exponer, no sé si también te pasó a ti, pero yo cuando me empecé a exponer en Instagram y empecé a dar mi opinión y empecé a hablar de temas que a mí me interesan, que al final refleja mucho de quién soy, y lo estoy poniendo en internet para que lo vea quien lo quiera ver, y me estoy exponiendo a cualquier persona que pueda decirme cualquier cosa, y a que piensen de mí, o sea, incluso a gente, a mis amigos que lo vean y que qué van a pensar de mí. Y fue empezar a hacer ese ejercicio, que fue un ejercicio bastante potente, y me salía todo el rato, y aún me sigue saliendo todo el síndrome de la impostora, de pero yo ¿quién soy yo para hablar de esto? Si yo no estoy, o sea, yo no estoy cualificada porque no soy, que no sé qué tendría que ser para hablar de lo que hablo, quieres decir, o sea, es que no lo sé, pero da igual, porque aunque tuviera un máster de feminismo con presión social para las mujeres y estándar de belleza, creo que seguiría, pero es que nunca sería suficiente. Entonces, también está eso ahí, ¿no? Que dices, es que este síndrome de impostora está aquí, a mi lado, me acompaña, uh-huh. y lo, para mí lo más fácil es dejar que me acompañe y decir, ya, pero yo tomo las riendas y claro, yo tomo decisiones. Claro. Y me estás contando mierda, pero yo voy a hablar porque mi opinión importa. Y porque dando estos pequeños pasos, el síndrome se hace un pelín más pequeño, ¿sabes? Porque si no los doy, va a seguir creciendo.
Sí, sí.
Se va a alimentar de mis miedos.
Yo esto lo veo, esto que estamos hablando, bueno, nos hemos ido un poco del tema, sí, pero me parece pero como súper interesante, y creo que también va un poco en relación, porque al final
sí,
es lo que nos han ido inculcando también en relación, sí, a esto, ¿no? Las mujeres se visten así, las mujeres actúan así para ser bonita y para ser buena mujer, ¿no? Entre comillas, porque eso es otra cosa. Tienes que ser así, y yo lo veo mucho con cuentas de nutricionistas, de dietistas, y no sé si sigues a dietistas hombres y mujeres. Tú fíjate que ellos son especialistas en todo, en un, uh-huh, mundo en el que la mayoría somos mujeres, y a los que muchas veces se les llama como especialista en las teles, en las radios, son a ellos. Y
sí, tú, sí, bueno, como tremendo.
Como mujer, tienes 1000 cursos, que también los tendrán ellos, ¿eh? Pero siempre tienes la sensación, o por lo que yo me muevo, ¿eh? Siempre tienes la sensación de que tienes que hacer algún curso más. Siempre, sí, tienes la sensación de que solo puedes hablar de aquello en lo que te estás formando mogollón, de que solo te puedes que es verdad que no podemos saber de todo, ¿no? Pero a veces hay cosas que se relacionan, y aún así intentamos como coger pequeños temas para ser como las más expertas y no nos podamos equivocar, porque ojo, si te equivocas, qué horror más grande, cómo me he podido equivocar. La mayoría de veces los dietistas que salen en la tele, incluso enfermeros, o sea, yo he visto, o sea, yo he trabajado 15 años en el hospital, he, ¿qué?, trabajado con 2 o 3 enfermeros en general, y los que ves en la tele como enfermeros siempre son hombres, y dices,
sí,
no tengo nada en contra de ellos, pero realmente no tenías ninguna mujer de 100 que había un hombre y has tenido que coger al hombre, es como,
sí,
jolín. Entonces, claro, sí, ¿cómo vamos a, si la sociedad ya no nos da ese espacio, cómo vamos a ser nosotras las que nos demos ese espacio? Es tan,
claro,
tan complicado.
Es un poco lo mismo con es que hace poco también hice un vídeo de artistas. Yo tengo un libro de artistas del siglo XX, ¿no? Y me miré en plan ¿cómo se dice? Bueno, miré como la lista de artistas en los que salían en el libro, un libraco, y yo no sé cuántos artistas habría. Ay, de todos eran hombres. Eran 95% hombres, 5% mujeres. Es que era el número de mujeres era irrisorio, y de verdad, o sea, me estás diciendo que no había más mujeres artistas, ¿no? O sea, me estás diciendo eso, que claro, entiendo que a lo mejor realmente no las había que se pudieran dedicar a ser artistas como tal.
Bueno, a veces estaban y no salía el nombre porque no las dejaban, ¿no? Ponía, publicaba
eso,
el nombre del,
bueno,
marido.
Eso por un lado, sí, luego eso por un lado, luego segundo, que a lo mejor tenías como una vena artística que podías explotar y que, o sea, que habrías querido explotar, pero estabas casada con alguien, tenías que actuar como una ama de casa, ¿sabes? En fin, que son todas ese tipo de cosas, ¿no? Que al final es como que también es un reflejo de, parece que eso, parece que los que, ya sea por el lado de artista, ya sea por el lado de especialista, parece que es eso, que son, los hombres son los especialistas, que las mujeres, ah, no, nosotras no nos podemos especializar. Y como te salga una especialista, que salía el otro día, había una chica que creo que es, que era bióloga o física, una chica que es andaluza, con unas uñas largas, el pelo así largo, con extensiones de pestañas, y pensé, wow, ¿sabes? O sea, una tía física que estaba hablando de unos conceptos que digo, ¿qué? Y con ese look, y pensé, lo que tiene que haber sufrido, ¿sabes? O sea, lo que tiene que haber sufrido para que la tomen en serio, que luego se la ve, que es una que sabe de lo que habla, uh-huh. Pero que, madre mía, ¿no? Sí, pues sí. Porque sí. Sí.
Ay, no sé si es que me estabas diciendo física y me he acordado, no sé si has visto la serie de Cocinando con Química o Cocinando, algo así se llama la serie, que es del libro Lecciones de Química. Sí. Y es una chica que es química, bueno, una mujer que es química, y te explica un poco la historia, ¿no? Es ficción, ¿eh? Pero realmente es, o sea, si tenéis la oportunidad de leerlo, el libro, o sea, yo estoy viendo la serie y lo que pasa siempre, ¿no? Si te has leído el libro, pues el libro te explica más y la serie dices, ay, que está muy bien, pero como si te has leído el libro, dices, me gusta más el libro. Pero explica eso, ¿no? Las dificultades, está basada en los años 50, finales de los 50, principios de los 60, pero cuando te lees el libro dices, muchas cosas siguen pasando. Claro. Dice, ¿no? Las dificultades que tenía ella como química, que ni siquiera pudo acabar el doctorado por ser mujer, era más lista que muchos de los que tenía alrededor y no se la tomaban en serio justamente por, primero por ser mujer, por ser una mujer considerada una mujer guapa y atractiva, y entonces te explica un poco la historia y me he acordado de esto, ¿no? Porque relacionas, ¿no? Pues si es química, si es inteligente, enseguida se nos viene a la mente un tipo de mujer, ¿no? Que no está relacionada con esa belleza, por ese estereotipo de si eres lista eres fea, si eres gorda tienes que ser simpática. Sí,
¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, iba a decirte, y si tienes gorda tienes que ser, o sea, si eres gorda también es como, es la gorda divertida, y al final es todo esto, porque también vuelve un poco a todo lo que hemos visto en las series y lo que hemos visto en las películas, que ahora a lo mejor sí que es verdad que hay un poco más de diversidad en ese aspecto, un poco más, no es tampoco gran cosa, pero bien, bueno, por lo menos hay más diversidad, pero... Sí que es verdad que me estaba leyendo un libro, es como un ensayo, que es Fat on Film, que viene a ser, y entonces analizan un montón de películas más o menos recientes de Hollywood, porque al final está tratado desde bueno, es Hollywood, pero es que Hollywood al final son los que llevan la voz los cantando, llevan la voz. Exacto, y además y los que ponen todos estos estereotipos, y nosotros nos los comemos y los seguimos todos, pero vamos, a pies juntillas. Pues eso, como trataban los cuerpos gordos en todas estas películas, y es increíble cuando los ves en plan, cuando alguien se ha sentado a ver horas y horas de películas, muchos eran comedias, de estas comedias donde es que el gordo es el del que se ríen, o sea, el gordo es la broma, y entonces el gordo se va a caer, el gordo va a ser el gracioso, el gordo va a ser el que intenta saltar, no sé, por una ventana y se queda atascado, es que es todo como unas bromas muy también basadas en la corporalidad, en hacer la broma, hacer el... hacer la broma en base a la corporalidad de esa persona. Lo mismo también que hablábamos de lo de Bridget Jones, ¿no? Bridget Jones también se le retrata como... Es un personaje que se retrata como un personaje vago, que también es un desastre, que no puede... Pues, no
va
sé,
a tener éxito por el cuerpo gordo que tiene.
Exacto, ¿sabes? Y además en el caso de Bridget Jones, que es que encima es como que... ¿En qué momento es que eso era un cuerpo gordo? Sí. ¿Cuánto decían que pesa? Cuando ella se pesa, porque está esa escena donde ella está... No me acuerdo cuánto era.
Pero no me acuerdo, pero es verdad que tú la ves y tú no dirías que es un cuerpo gordo. O sea, yo
para
no
nada, lo diría. Claro. Para nada, claro. O sea, cero.
Pero creíamos es que, eso. Sí. Es que en aquella época, los años 90, principios de los 2000, era muy, o sea, muy bestia el impacto que tenían todas estas cosas, ¿no? De el peso en las películas, lo que estabas diciendo, las revistas que recibíamos, ¿no? Todo era en torno a nuestro cuerpo y a lo que transmitíamos y para qué lo transmitíamos, ¿no? De liga con el chico que te gusta.
Esto me parece, porque al final siempre se nos decía que tenías que ser bonita. Y sobre todo, lo importante de todo esto, de tu apariencia, es que fueras validada por el ojo masculino. Entonces, la validación la buscas en el hombre. Sí, seguro que también que quieres, o sea, hay una parte de nosotros que también busca la validación dentro de las otras mujeres, pero es que no, lo que siempre nos han metido con calzador es eso, que te valide el chico que te gusta, que los chicos, pues eso, que cómo vas a ligar, cómo vas a llamar la atención, pero es siempre era como, aparte de sexos, ¿no? Como súper heteronormativo, ¿no? En plan, bajo esa mirada de hacia el hombre. Entonces siempre estás buscando la aprobación en el hombre y eso es como lo que más te tiene que importar, porque es lo que más peso tiene. Es que me parece terrible. Yo de esto no me había dado cuenta. Yo me vine a dar cuenta de esto.
Después,
Sí, pero yo me venía a dar cuenta que ahora 3 años, ¿eh? O sea, de decir, espera, ¿sabes? Es que de alguna manera he seguido replicando esto, incluso en todo este proceso que yo estaba haciendo de autoaceptación, incluso empezarme a dar cuenta de todas estas cosas, de cómo ha sido la sociedad en la que he crecido y cómo me ha impactado a mí. Claro, esto fue como quitarme muchas capas y decir, pues ya te digo que fue recientemente que dije, coño, pero, o sea, en serio, si es que lo sigo replicando de alguna manera, ¿no? Es como que lo he seguido replicando, pero como no, si todo lo que leía me decía eso, ¿sabes? Es que era una obsesión constante y además es que nos lo pasaba, o sea, era casi contagiosa, ¿no? Porque entre unas y otras también nos las íbamos pasando.
Sí, sí. Sí, porque además ahora lo decías, ¿no? De esa validación por el hombre y sobre todo también no hacer sombra a ese hombre, ¿no? O a ese chico. O sea, tú te tiene que validar, pero lo que decíamos antes, tienes que ser tranquilita, silenciosa, porque si gritas mucho, o sea, gritas, si haces oír tu voz, ya eres un poco lianta. Y te decías también, ¿no? Lo de buscar la validación en las otras mujeres. Incluso hace años, ya no es que no la buscáramos, sino que nos han enseñado a tener como envidia de ciertas mujeres, porque claro, hay un cupo limitado de mujeres guapas, hay un cupo limitado de mujeres listas y perfectas, entonces era como esa competición que no lo hacías dándote cuenta, ¿no? De voy a luchar contra esta, pero a veces en los colegios, ¿no? Se creaba esa envidia, y por suerte esto yo creo que poco a poco va cambiando, cuesta mucho, ¿no? El darte espacio, pero claro, es que venimos de mucho machaque.
Sí, y yo creo que estará cambiando, o sea, está cambiando porque yo creo que cuando las que somos más conscientes y estamos ya como más metidas en este mundo de darte cuenta que lo que yo veo en la otra mujer, si me está rechinando por lo que sea, es que algo tendrá que decir de mí, ¿no? Es como, en plan, aquí hay un espejo, ella me está haciendo espejo de algo y esto quiere, pues eso. Pero luego también yo veo que hay mucha gente, o sea, sí que es verdad que hay mucha gente que sigue en el rollo de criticar, ¿sabes? Sí. O sea, que te quiere decir, por supuesto, ¿no? Porque al final es eso, pero que me sorprende mucho porque de nuevo veo como cosas muy polarizadas. Voy metiendo cada vez más, metiéndome en este mundo donde hay una... Es como una comunidad de mujeres que la idea es como ver en la otra mujer también sus dones y validarlos y que una mujer sea mejor que tú en algo o que no lo sea o lo que sea, no tiene nada que ver contigo. O sea, no hay una competición porque nos han enseñado siempre a competir. Y si ella es más guapa, pues entonces ella es guapa, pero mira, tiene esto que no me gusta y lo critico como porque, ¿sabes? O si ha engordado, si de repente alguien ha engordado, en plan, alguien te cae mal. Y ha engordado, dices, que se joda, que ha engordado, ¿sabes? O sea, es que es como, esta retórica sigue en el aire. Y la buena suerte es eso, que muchas que estábamos dentro de esa retórica sin ser conscientes, ahora estamos como migrando al otro lado. Y esto también cuesta, porque yo me noto muchas veces cayendo, y diciendo de repente, pensando en plan, es que esta no sé cuántos, ¿sabes? O sea, haciendo como un comentario hacia la otra, porque he entrado como en una competición con otra persona que era una competición que digo, ¿de qué? O sea, ¿dónde está el premio? O sea, ¿qué compito? ¿De qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Entonces, pararme y decir, pues espera, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué estoy pensando esta mierda?
Sí, al final yo creo que el feminismo está, tenemos la suerte de que está más presente, ¿no? Está más presente en el día a día y al menos a muchas nos hace ser conscientes de que algo no está bien. Nos va a costar más cambiarlo o menos porque al final es algo que tenemos súper interiorizado, ¿no? Pero que ya te empiecen a rechinar ciertas cosas, ya creo que es positivo. Evidentemente, seguimos viviendo, o yo lo creo así, en una sociedad que es muy machista, aunque cada vez el feminismo esté más presente, porque al final, fíjate tú que muchas veces se sigue confundiendo machismo con feminismo, ¿no? Si te consideras feminista, oye, no hagas mucho ruido porque entonces ya se te tacha de extremista, ¿no? Este insulto tan de moda, feminazi, como, no sé, que dices, a ver, ¿de dónde has sacado esta comparación? Pero bueno, ya que estas cosas que nos vayan haciendo ver que hay cosas que no son normales, creo que ya es como un pasito más. Que nos queda mucho. Sí.
Sí, sí, yo creo que sí. Es una carrera de fondo, ¿no? O sea, al final llevamos viviendo bajo un mundo patriarcal durante tantísimo tiempo que salir de aquí genera mucho, o sea, genera, para la gente que está del otro lado, genera mucho miedo porque la gente no quiere que cambie el status quo, o sea, la gente que está bien viviendo así, pues a quienes favorece, lógicamente, quieren que se mantenga así. Luego también está este error de pensar que el feminismo es lo mismo que el machismo, pero al contrario, es como, es que claro,
acabar con los hombres.
Es eso, es como, es que todo lo contrario, tío, ¿sabes? Es como que a mí me parece frustrante porque es como, es que para nada, si es que al final es igualdad y es mejor para todos. O sea, realmente lo que, o sea, nosotros queremos una serie de derechos, pero es porque queremos que al final se equipare y con eso, es que todos vamos a estar mejor, ¿sabes? Bueno, a lo mejor hay gente que no, pero... O sea, habrá alguna gente que se esté aprovechando ahora, que esté con malas artes, ¿sabes? Que claro, pues bueno, siempre caerá algunos que no, pero en general es también por el progreso de la sociedad, ¿no? Y por eso, y luego está todo esto de, aparte de lo de feminazi, también está el tema de lo de la feminista fea, por cierto, ¿no? Que al final, fíjate cómo ya se desde esto yo lo hice un vídeo porque al final lo que vi era como de la época de las sufragistas, empezaron a sacar un montón de propaganda hacer que todo apelaba a la feminista fea. Y era como que eso, lo peor que te puede pasar es ser feminista. Y si, porque vas a ser fea, claro, entonces eso es lo peor que te puede pasar. Y para el marido era como en plan, o sea, que tú, si tu mujer es feminista, toda esa propaganda era como que si tu mujer es feminista, eres un calzonazo.
La tienes bien educada.
Es que exacto, ¿sabes? O sea, tú eres un calzonazo y encima estás casado con una fea. Es como placa. Y para las mujeres lo otro. Y digo, claro, esta retórica se ha quedado también muy metida dentro de el inconsciente colectivo. Y sí que tengo esa sensación muchas veces, me la han dejado en comentarios, como en plan, es que son las feas las que se vuelven feministas. Porque claro, como están fuera de lo que es la normatividad, quieren buscar el ser aceptadas. Y yo pienso, no para nada, o sea... No, es que dices, ¿sabes? O sea, es que
se vuelves a situar en el centro al hombre, ¿no? Como si todas las mujeres, nuestro único objetivo en la vida es gustarte a ti.
Exacto.
Precisamente a ti.
Persona desconocida de internet, ¿sabes?
Claro,
o sea,
es verdad que a veces ves, ¿no? Pues ciertas cuentas y es curioso que donde se ataca, ¿no? Cuando hablas de feminismo, donde se puede atacar es que, como, claro, porque eres tan fea que no te quiere nadie y entonces estás aquí diciendo esto, si tuvieras un buen hombre al lado, dejarías de... No, esto también pasa mucho con lesbianas, ¿no? Porque no has probado un buen hombre.
Sí.
Estos comentarios
Dios
los
mío.
Tienes que leer y dices, ¿en serio estamos en el 2023? ¿De dónde has salido?
Sí.
¿De qué caverna has salido?
Sí, totalmente, sí.
Y luego la belleza también está muy relacionada con estos roles de género, ¿no? De lo femenino, de lo masculino, de las mujeres para conseguir belleza tienen que hacer unas cosas, los hombres para ser bellos, esto como muy diferente también, ¿no? A veces,
sí.
¿No? Ayer, justo para mientras estaba preparando un poco los temas de para hoy, digo, ay, voy a mirar a ver, porque las revistas, ¿no? Estas revistas, pues, de deporte femenino, porque esto es otra cosa. Muchas veces se relaciona, ¿no?, esta actividad física más con el querer cambiar nuestro cuerpo para que sea, te dicen, más saludable, pero no te lo venden así, porque no te dicen al deporte para encontrarte con más energía, más con más agilidad, ¿no? Para,
sí,
te dicen, haz deporte para conseguir el cuerpo ideal, haz deporte para, aunque luego
para
te
que
digan,
más
no,
calorías,
salud,
¿no?
Pero
sí.
no me estás diciendo que es por salud, pero lo que me estás vendiendo es otra cosa
Sí.
totalmente diferente.
Sí.
Entonces, fíjate tú que puse revistas deportivas femeninas y lo primero que me salió, la primera, era una revista antigua porque hablaban del verano, pero la primera imagen era especial cuerpazo de verano ya, quema grasa en menos tiempo, come lo mismo y adelgaza, y luego hice lo mismo con las que se supone que son masculinas, que esto también sería otro temazo de diferenciar la actividad física entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces en ellos es, los expertos opinan, las nuevas tecnologías de zapatillas para correr, perfiles fisiológicos en el rendimiento del ciclista, es como la belleza en el hombre es ese hombre deportista, fuerte, musculado, y oye, tú como mujer no se te ocurra ser fuerte y musculada, ves al
¡Qué
gimnasio
horror!
solo para cambiar tu cuerpo.
Sí, existía esta teoría, ¿no? Era como esta teoría, como esta creencia de si tú vas al, si eres una mujer y vas al gimnasio para hacer pesas, vas a trabajar, pues eso, pesas, ten cuidado con las pesas porque no te quieres poner como un hombre, ¿no? Que esto además, esto es algo que yo he dicho, o sea, yo lo he dicho. Y luego me he dado cuenta de que, wow, es que para ponerte así, como ese miedo que tienes, o sea, esa imagen que tú tienes cuando dices como un hombre, estás pensando como un tío musculado, llegar a eso es súper complicado. O sea, es una,
sí,
es una, claro, o sea, es una devoción por el
tenemos
gimnasio.
Hormonas diferentes. Que...
Sí, y aparte es que es eso, o sea, conlleva una dieta de proteínas que, o sea, que yo paso, ¿sabes? O sea, que no la quiero, que no la voy a, que no voy a seguir, es que sé que no, entonces, que no voy a hacerlo. Porque es que es muy difícil conseguirlo, ¿sabes? Y siempre ha estado como esta creencia allí. Entonces es eso, es como volvemos a eso, ¿no? De ser una mujer y tener un cuerpo que pueda parecer más masculino. Esto de las revistas que me has dicho es que me ha dejado muerta. Creo que voy a hacer un vídeo al respecto,
Hazte
porque
una
me parece...
Porque yo me quedé, digo, no puede ser. O sea...
Sí. Es que es alucinante, ¿sabes? O sea, es eso. Y luego otra cosa también, hablando también de deporte, y yo, por ejemplo, en el gimnasio al que voy, una de las razones por las que dejé de ir a las clases dirigidas fue porque uno de los monitores, que era el que siempre estaba en las clases que yo elegía, él siempre, todo lo que decía era antes de... O sea, eso con las épocas, ¿no? Y con los días de la semana. Quiero decirte, si bien el fin de semana, ese tío enfoca la clase... Este fin de semana vamos a ser malos, entonces hay que quemar las calorías por adelantado. Si ha pasado el fin de semana, pues las calorías del fin de semana. O sea, es eso, o sea, en ningún momento este hombre ha dicho eso, pues vamos a enfocarnos en ser más fuertes, en generar más músculo, en generar más hormonas de la felicidad. Estamos pensando para cuando tengas 80 años puedas subir las escaleras sin cansarte, o sea, tantas cosas se me ocurren y las únicas en las que cae él son Sota, Caballo y Rey, cuando llega Navidad también, pues con los polvorones, no sé cuántos. Aparte que la mayor parte de las mujeres que vamos, o sea, de la gente que vamos a esas clases somos mujeres, ¿sabes? Y me parece como, o sea, en serio, es que no tengo por qué escuchar esto. Al principio lo tenía súper normalizado y un día dije, espera, digo, es que esto, ¿qué está diciendo este hombre? O sea, ¿qué mierda se está diciendo? Y es también muy común este tipo de lenguaje. Que es eso, ¿no? Es como, es para cambiar tu cuerpo, no es realmente porque estés, porque quieras salud. Sí. O sea, cambia tu cuerpo, da igual. Es que hagas, o sea, haz lo que tengas que hacer, pero tú cambia tu cuerpo,
claro,
¿sabes?
Claro, es para conseguir eso, o sea, te lo venden con, no, es que es por salud, pero luego todos los discursos que te están dando es, cambia tu cuerpo para conseguir ese cuerpo que yo considero bello y que lo considero ahora, porque seguramente, como estábamos diciendo, ¿no? Hace, en los 80 era de una forma...
Sí.
Ahora es de otra, y hablábamos al principio del mito de la, del libro del mito de la belleza, ¿no? Y también se dice en ese, ¿no?, que los estragos de este mito de la belleza nos destruyen físicamente, pero también psicológicamente, porque el luchar constantemente por un cuerpo que no va a llegar y que igual cuando lo tienes ya se considera diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora las cejas, ¿no? Ahora me estoy acordando de las cejas, hace unos años eran cada vez más finas, cada vez te tenías que depilar más las cejas, ahora es todo lo contrario y dices, a ver, ¿en qué quedamos?
Bueno, de hecho es que ahora la de las cejas ha dado tanto la vuelta que ahora está volviendo. O sea, fíjate que ya hemos vivido momento ceja fina, momento ceja gruesa y el auge de la ceja gruesa está ya como decayendo y ahora la ceja fina está otra vez intentando abrirse paso. Y ceja fina y sin cejas. Que lo de las sin cejas también, esto es como muy de la época que era.
Para como pintártelas tú como ellos digan, ¿no?
Quitártelas directamente, pero que es que esto está como muy de época, iba a decir victoriana, pero no, o sea, de la reina de, no sé qué, de reina de Inglaterra, ¿sabes? O sea, no me acuerdo cuál era, que también se llevaba mucho el depilarte las cejas y el depilarte el nacimiento del pelo. Se lo echaban para atrás, porque la frente, ¿ves? Es que hubo un momento en la vida en el que la frente era la zona de la mujer más, considerada más bonita, la frente, ¿me entiendes? O sea, es que y era la frente en 1500 o cuando fuera. Ahora es otra cosa y ¿qué será dentro de no sé, dentro de 100 años? Otra completamente distinta, ¿sabes? Ah. A mí me ayuda mucho entender esto. O sea, yo, por ejemplo, en mi cuenta sí que hago como mucha reflexión acerca de, y aprendo mucho también, de todo lo que todas las modas que tienen que ver con respecto a la belleza. Todas las modas, todas. Y sobre todo eso, porque también me ayuda a ver como a verlo con mucha perspectiva de, en un momento era esto, no te pienses que lo que estamos viviendo ahora es una cosa que está asentada e inamovible. Esto está cambiando, o sea, en ningún momento una moda se asienta, es la gracia que siempre esté cambiando. Igual que con la moda de ropa, o sea, te vas a comprar una cosa que mañana se pasará de moda porque así te obliga a comprarte otra, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, o sea, que se lleve una cosa o que se lleve otra, nunca vamos a estar, la idea es como que nunca estaremos tranquilas porque siempre vamos a tener algo más que cambiar. Siempre va a haber algo ahí que, uy, es que ahora y ahora no. Pero ahora tengo las cejas gruesas, espérate, que ahora las tengo que tener finas, ¿no? O sea, es como, y esto es, claro, es súper esclavo. Al final estás esclava de eso y todo el tiempo que estás pensando qué dieta hacer para adelgazar o qué dieta hacer para engordar, si es lo que tienes que hacer, o para, si es lo que sientes que tienes que hacer, o qué dieta hacer para ganar músculo y muscularme como X persona, toda la energía que estamos gastando en, incluso la gente que o sea, si quieres pasar por una operación estética, o si te quieres hacer cualquier tipo de procedimiento, eso también es una energía de, aparte que es un gasto de dinero, es una energía de buscar dónde, informarte, todo eso. Eso es una energía que no estamos dedicando a otra cosa, ¿no? Y es una energía que al final tenemos un cierto...
Psicológicamente nos agota.
Es que es agotador,
como,
¿sabes?
Como poco, porque puede acabar en depresiones, puede acabar... Porque considerarte que estás fuera de ese grupo que decíamos es...
Exacto. Pero a mí, o sea, lo que me dio también mucha rabia es pensar, si yo estoy pensando en mi energía como una, ¿sabes? Como 100%, ¿vale? 100. Y le estoy dedicando 80, ¿sabes? 80 unidades de energía a cambiar mi cuerpo, a ir al gimnasio, a informarme acerca de dietas, todo eso. Ese 80 de energía podría estar dedicándolo a otra cosa, a estar con mi familia, a estar leyendo, a dedicarlo a hacer una gatusada y a generar contenido, ¿no? Entonces es como, coño, me he estado privando de tanto, pero de tanto, de verdad, absolutamente tantas cosas por estar solo pensando en este tema. Me da una rabia, me hace, o sea, y este enfado también es algo que me ayuda como a, no me gusta crear cosas desde el enfado, ¿vale? Pero como que es algo que me empuja también y es una fuerza que también está bien, para mí está bien usarla si hay veces que necesito como, ¿sabes? Ese empujoncito me lo da el enfado, en plan, es que,
Ya está bien.
Es que no, tío. ¿Sabes? Es que, y como yo, hay un montón de gente, tío, que hay tías, mujeres o niñas que están dedicando su potencial no lo están dedicando a lo que realmente podrían dedicarlo, porque es que están pensando en esto, que es como completamente, que lo entiendo perfectamente, ya te digo, pues, es que yo he estado ahí, pero es pues que me da rabia, ¿sabes? Me da rabia, me parece súper triste, me parece trágico, trágico.
Al final yo creo que ser consciente, ¿no?, de que esta belleza que tenemos en mente, ¿no? Porque al final no nacemos pensando en esto es bello, esto no, al final lo vamos, no lo enseña, ¿no? Entonces,
Exacto.
ser consciente de que este ideal de belleza es una moda, nos puede ayudar, yo creo, a que lo tenemos instaurado y que podemos irlo modificando poco a poco, habrá cosas que las podremos cambiar, que no, pero creo que nos ayuda a ser conscientes de hasta qué punto estoy dispuesta yo a sufrir, porque fíjate que al final es sufrimiento todo, ¿no? El depilarte, porque las mujeres tenemos pelos, aunque no
Exacto.
lo parezca, ¿no? El, yo qué sé, el, la, todo lo que es cirugía estética, arreglos, todo supone un sufrimiento,
sí.
un dolor, las dietas, tomar medicamentos, que, pues no, como medicamentos para la diabetes.
Sí, ah, bueno, claro, tremendo.
Para
Sí.
adelgazar, cuando cualquier medicamento tiene, tiene sus efectos secundarios, cuando no tienes ninguna enfermedad, o sea, es todo sufrimiento. O sea, es
Sí.
buscar esa belleza y sufrimiento. Entonces, ¿hasta qué punto estoy yo dispuesta a hacerlo? No, es que, vale, a mí me gusta verme, que podemos hablar mucho de por qué te gusta, ¿no? Pues a mí me gusta verme maquillada, vale. A mí me gusta verme depilada, pero yo, por ejemplo, pongo mi ejemplo, ¿no? Yo me depilaba y sufría mucho con la depilación, e incluso me intenté hacer el láser porque cada vez que me tenía que pasar la cera, pues era como un sufrimiento. Entonces, yo no voy a, no quiero sufrir más, o sea, no. No me atrevo a salir sin depilar. Entonces, los cuatro pelos que me quedaron después de del láser en las piernas, bueno, cuatro pelos, unos cuantos más, después de tanto tiempo, pues yo me paso la cuchilla. Quiero decir, a quien le guste bien y a quien no, no quiero sufrir. Entonces, tampoco latigarnos con, es que, jo, es que yo no me atrevo a ir sin depilar. Bueno, pues
sí.
No pasa nada. Pero ser consciente de eso, yo creo que ya es como una victoria.
Sí. Sí, sí, sí. Son los pequeños pasos muchas veces, porque si intentamos también cambiarlo, cambiar todo, como abarcar demasiado y de repente cambiar todo, en plan, lo cambio todo, he cambiado la sociedad, he cambiado... No, o sea, no, ¿no? Y aparte esto, solo pensar en el, todos los cambios que estaría bien que hiciéramos puede resultar muy abrumador. Entonces es también como eso de ir haciendo poquito a poquito. Y también como celebrar esas pequeñas victorias, pues como tú dices, ¿no? De me he dado cuenta que es que no quiero sufrir más. Y es que, bueno, pues esto es, para mí es un tema, el salir sin depilar o lo que sea, ¿no? O salir sin maquillar o salir sin lo que sea, es un tema. Entonces, ahora lo veo. Porque antes a lo mejor es que ni era como, lo dabas ya por hecho. Eso también es una pequeña victoria que está guay que celebremos, ¿no? O sea, y que hagamos esos pequeños cambios son también, bueno, ahí también hay mucha... Hay mucha chicha en esos pequeños cambios.
Claro, al final tenemos que no volver a caer en el de todo recae sobre mí, ¿no? Que lo decíamos al principio, ¿no? Cuando con el libro de... no volver a caer en que todo tiene que recaer sobre mí, porque al final volvemos a lo mismo, ¿no? A culpabilizarnos, a igual que no todo recae en que una persona se quiera, porque si te están diciendo desde fuera, no puedes recaer en todos... sobre nosotras sola, el no te depiles o no te maquilles o no te peines así o no te vistas, o sea, al final también tiene que gustarte lo que ves de ti misma, pero que sea un poco también por eso y que al final lo que ves de ti misma también viene un poco referenciado o lo que te gusta de ti misma de fuera, ¿no? Esos referentes
Exacto.
de los que hablamos.
Claro, eso te iba a decir. También está guay como rodearte de, pues eso, por ejemplo, en Instagram yo también hice un ejercicio de empezar a rodearme de cuentas donde haya mucha diversidad. Y si veo cualquier cosa que digo, esto es distinto, ¿sabes? O sea, pum, sigo. Lo que es normativo, lo que al final es como más de lo mismo, lo que yo considero que es más de lo mismo, que bueno, pues veo perfiles de gente cortada por el mismo patrón, es como que prefiero esa diversidad porque me gusta ver gente, pues eso, que tías que no se depilan, colores de piel, o sea, tener como todo el arco iris de colores de piel con distintas habilidades, distintas corporalidades, ¿sabes? O sea, todo ese tipo de cosas enriquecen un montón y ayuda mucho porque tú estás viendo cuerpos que se parecen al tuyo o a lo mejor que no se parecen al tuyo, pero que son cuerpos que están existiendo y que se permiten existir y se permiten mostrarlo porque si están en Instagram y tú los estás viendo es porque se están mostrando. Esto también hace que esa exposición que hemos tenido durante tantos años a la normatividad, esta norma, blanca, ¿sabes? O sea, hetero, delgada, pim, pam, pum, ayuda mucho a contrarrestarlo. Entonces esto, yo he notado que para mí ha sido como un cambio muy grande. Por ejemplo, con lo de depilar, empezar a ver cada vez más y más y más y más mujeres que están... ni siquiera es una foto de, mira, esta soy yo sin depilar. Es una foto de, es que con una sí, que chica no es, que yo sigo...
Exacto, que no es enseñar, oye, voy sin depilar. Eso. Salgo a la calle, me han hecho una foto y ya.
Sí, o sea, una tía en la alfombra roja, como sin depilar, y no solo sin depilar, que se había teñido los pelos de las axilas de rosa, ¿sabes? Como en plan... Porque su outfit era rosa, entonces era como que todo iba conjunto. Y me encanta, ¿sabes? O sea, este tipo de cosas. Al final lo vamos a normalizar. Para mí la idea es como normalizar toda esta diversidad. Esto es lo que yo quiero, ¿sabes? Que se normalice la diversidad. Porque ahí es donde también nosotras nos vamos a sentir mejor con nosotras mismas.
Sí, a veces dicen, no, es que claro, es que a veces exageráis. Pero al final todos los cambios se han conseguido y se han hecho... llamando esa atención, ¿no? Creando ese cuestionamiento, el que te des cuenta, porque si volvemos a lo mismo, no, voy cambiando, pero que no me vean, que no me oigan. Entonces, claro, o sea, hay que hacer como una rebelión, una revolución, que habrá quien sea capaz de hacerlo más, habrá quien sea capaz de hacerlo menos, pero buscar esos referentes que decimos, intentar llenarnos, como estabas diciendo tú, de redes sociales, de revistas, cada vez más es verdad que hacen más series, más películas en las que se muestran otro tipo de realidades. Pero creo también que debemos cuestionarnos mucho las cosas, porque no sé si tú tienes esa sensación que a veces hay cuentas que parece que se suben al carro.
Uy, sí.
Pero luego dice, ¿no? Sí, mucho quiérete, mucho la alimentación intuitiva, no hagas dietas, pero tachan de saludable ciertas cosas, ciertos hábitos, ciertos... que volvemos otra vez a lo mismo con otros nombres, pero sí. No vayan a también... ningún negocio por ningún lado.
Sí, yo lo veo también en marketing. Muchas marcas de ropa que se suman al carro de la diversidad y luego al final es como, pues eso, en una campaña de repente ves un montón de cuerpos diversos, ponte la, me lo invento, de la talla XS o 0XS, yo qué sé, hasta la 6XL y luego a lo mejor en tienda es como, no, en tienda siguen teniendo lo mismo de siempre y dices, ah, espera, que es que claro, ahora la diversidad también vende. ¿No? Claro. O sea, igual que lo de eco, que ser eco, que no sé qué, y dices, no, es que no está siendo eco. O sea, el greenwashing este, pues esto es lo mismo con la diversidad. Entonces, también veo que hay como una tendencia que va hacia eso, a que es puro marketing, y ahí también veo como dos vertientes, en la parte de que es puro marketing y digo, bueno, te has subido el carro, y luego le saco la parte buena que digo, bueno, a ver, es bastante terrible que estés utilizando un tipo de cuerpos y que luego en tus no lo tengas en tu tienda, pero mira, hay muchos cuerpos, o sea, hay por lo menos tú has impreso en una valla publicitaria un montón de cuerpos distintos y esto también tiene un impacto. Entonces, te hayas subido, ¿no?, al marketing, prefiero no verlo así, o sea, prefiero verlo así porque si no es como envenenarte por envenenarte, ¿no?, de porque es que hacen hecho y porque no sé cuántos, porque no sé qué. Entonces, bueno, esto pasó ahora con Victoria's Secret, la marca de Victoria's Secret, que llevaban un montón de tiempo sin... Bueno, es que yo creo que no sé, cerraron en los 2000 y ahora han vuelto. Y entonces han hecho dos desfiles, un desfile...
Claro, que desfiles es el de Los Ángeles, ¿no?
El de los, sí, no, este, el de Los Ángeles. Que era, bueno, bueno, es que lo de Victoria's Secret es hay un documental también de tres partes porque, bueno, o sea, en fin... esas modelos que sacaban esos desfiles, lo curioso es que además es una marca de ropa interior para mujer y tú tenías que ver aquellos desfiles, que desde el primer desfile que hicieron, esos desfiles estaban llenos de hombres, que no son los consumidores. Esto es una cosa que lo decían en el documental, es como muy poco común que tú vayas a un desfile de ropa de mujer, de ropa interior de mujeres y que esté lleno de hombres. Entonces, bueno, estos de Victoria's Secret no se supieron adaptar a los tiempos, ellos seguían con la idea, porque eran un montón de hombres quien lo dirigía, con la idea de que eran cuerpos, normativos, súper sexy, y bueno, se acabaron comiendo, se lo comieron con patatas. Pero ahora han vuelto con otro dueño y han hecho dos desfiles. Uno, el normativo, que no era tan, no ha sido como tan sexy ni tan espectacular en ese sentido, también por la parte de lo de Los Ángeles y tal, y luego han hecho otro desfile aparte, que era como en plan, que lo hacen aparte, o sea, es como el desfile inclusivo con gente de distintas habilidades, capacidades, llámalo X, pero había mujeres amputadas, ¿sabes? O sea, yo qué sé, es que había de todo. Grupo. Y lo hacen en otro.
Sí, yo te integro, pero no mucho, ¿no? Como lo decíamos antes, te integro, pero no mucho.
Es eso, ¿sabes? Y dices, es que el chiste se cuenta solo, ¿sabes? O sea, es que es tremendo.
No me había enterado de esto, pero ahora que estabas hablando de esto de la... Es verdad, qué curioso lo de Victoria's Secret, pero es verdad que la belleza de la mujer se ha sexualizado mucho.
Muchísimo.
¿No? O sea, muchísimo. Y en todos los aspectos, porque ¿cuántos juicios hemos escuchado de culpabilizando a la víctima de que la hayan violado, de que es que vestías muy provocativa,
sí,
o no creyendo a la víctima por considerarla fea?
Sí. Oh, bueno,
¿quién te va a violar a ti con lo fea que eres, ¿no? O sea, juicios así y te lo tienes que decir, perdona. O sea, la belleza de la mujer también está totalmente sexualizada.
Sí, totalmente, ¿eh? O sea, es que es alucinante. También el... O sea, esa parte de... Es que estoy pensando en estos anuncios de Victoria's Secret, que es que a mí me parecían como en plan... Me incomodaban muchísimo. Todo ese rollo de ser tan sexual, porque al final volvemos a caer en lo mismo, en que es la parte que apela al hombre, ¿sabes? O sea, esto también lo comentaba Naomi Wolf, en plan, estas mujeres que están tan sexualizadas, o sea, como que incluso me puedo imaginar que en Victoria's Secret, o sea, para hacer estos... Para llegar al desfile, que han salido también muchos vídeos que entrevistan a las modelos antes del desfile, que llevan tipo 3 días sin comer o algo así, como en plan, he comido 2 almendras porque como coma un poco más me voy a hinchar y no sé qué. Y al final lo hablaba la Naomi Wolf, ella decía en plan, estas mujeres que parece que irradian sexo, pero que lo que menos quieren es tener sexo, ¿sabes? O sea... Es como, y es que incluso, y en ese momento, y dependiendo de qué mujeres, que si tienes como, o sea, la libido te baja un montón, si de repente, si no estás tampoco consumiendo calorías, o sea...
Bueno, es que claro, o sea...
O sea, quien tiene energía para hacer...
Decíamos de las dietas restrictivas, ¿cuántas mujeres por de dietas restrictivas, o sea, ya fuera de la sexualidad, ¿no? Pero pierden el ciclo, pierden la menstruación por esa falta de... O sea, yo creo que muchas, ahora no sé cómo será lo del desfile, pero también, y también se aplaudía muchas veces... Esta mujer dio a luz hace 2 meses, qué maravilloso, ha hecho un esfuerzo. O sea, eso no es sano. O sea, no aplaudamos cosas que se están aplaudiendo, cosas que no son sanas realmente, abocando esa salud cuando realmente no lo son.
Exacto, sí. Y esto sigue, ¿eh? lo del cuerpo posparto hace 2 meses, no sé cuántos, y mira ahora cómo estoy. Esto hace poco
estuvo, ¿no?
La Pedroche.
¿Cómo se llama? Cristina sí. Pedroche.
Sí, Cristina Pedroche.
Esto no es suerte, esto es trabajo, ejercicio, bueno, no es suerte. Igual, pues yo hago el mismo ejercicio que tú y no voy a tener tu cuerpo, o sea, es que hay diversidad de cuerpos, comiendo lo mismo, haciendo el mismo tipo de ejercicio, hay tantos factores que entran en juego y a veces sientes, ¿no?, que se intentan hacer como comentarios para empujar a la gente a tener salud, que eso es otra. Yo creo que cada uno se tiene que preocupar también de su salud y tú de la tuya y yo de la mía.
Sí.
Y realmente lo que hacemos es todo lo contrario.
Sí, sí. Es exagerado.
Es que la Pedroche a veces cada vez que...
Bueno, pobre, pero, no, yo creo que...
Volvemos a lo mismo, ¿eh? Encasillar a las... Porque al final lo que vende en televisión, aunque vaya cambiando, es... La mujer guapa y que a veces no sabe sumar 2 más 2, ¿no?
Sí, pero yo creo
que... Muchas de ellas no son así, que son personajes.
Sí, es que yo creo que es eso. Y además es esto, a mí yo con la Pedroche, que sin más, ¿eh? Pero me da mucha... O sea, tengo compasión con esta mujer porque pienso que ella es una de las grandes víctimas del estereotipo de mujer guapa. Además es como divertida, es que es como que tiene muchas cosas que tal, ¿no? Es una tía con tablas, tal... que al final no deja de ser una persona, una humana, ¿entiendes? Que va a meter la pata, claro. Pero que cada vez que hace cualquier cosa da un paso en falso y se la echan encima, ¿sabes? O sea, yo me entero siempre en las polémicas que digo, pero ¿yo cómo me entero de estas polémicas? Y a mí, o sea, una persona que ni me va ni me viene, ¿sabes? Pero me entero de las polémicas y digo, tronca, es que cualquier cosa que haga se la echan encima.
A las mujeres se nos ve como con más lupa, ¿no? Cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que la caguemos... es mucho más noticia y tenemos el mismo derecho a equivocarnos y vivimos en la misma sociedad machista que ellos, entonces también somos machistas porque lo hemos mamado así.
Sí, y es que también es tener esa compasión hacia la otra persona de decir, es que estamos en el mismo barco, ¿sabes? O sea, y cada uno
en puntos diferentes, ya llegará.
Exacto.
O no.
Exacto, ¿sabes? Y eres, eres un ser humano y puedes meter la pata y tú tendrás tus también. Yo pienso, esta tía, o sea, que no, yo también pensaba cuando pasó toda esta movida del posparto, pensé, pero si es que tiene que estar, ¿cómo no va a estar ya así? Si esta tía tiene que estar contando los días, las horas y los segundos que quedan para ponerse delante de las cámaras, ya se espera de ella que vaya con poca ropa, ¿sabes? Que viene, ¿sabes? Digo, yo pienso, esta está pensando en el 31 de diciembre. Y diciendo, madre mía, madre mía, madre mía, ¿sabes? O sea, me hago 10 sentadillas más que
claro,
viene el 31
que
de diciembre.
Que es, más, es que al final esa belleza vende, ¿no? Vende más un tipo de belleza que otro.
Sí, pero ella también tiene que tener mucha presión, es
claro,
que yo
lo
creo,
que es,
¿sabes?
Lo que decías antes,
¿sí?
Al final, esta gente tiene mucha más presión.
Muchísima, y es su trabajo.
Nos estamos yendo como mucho, pero
sí,
y me acuerdo
pero
del reportaje de las Spice Girls, creo que era la Victoria, cuando parió, que la querían pesar en directo.
Sí.
O sea, es
horrible,
que, es, que
es horrible,
esto,
sí,
al final
es tremendo.
Esto al final es lo mismo que decíamos del feminismo, ¿no? Lo acabamos sufriendo todos, los que entran en el saco de lo bueno y los que no entran en ese saco.
Uh-huh.
Unos por un lado y otros por otros, pero acabamos recibiendo todos esa misma presión y de alguna manera pues a unos nos afectará de una manera, a otros de otra, pero ahí todos tenemos ese de que tienes que entrar en esos cánones. Pues,
sí.
Hemos hablado de un montón de cosas,
de
estoy mirando el rato, 1:10 llevamos ya.
Sí, 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 sí.
Creo que lo vamos a dejar aquí, pero yo te invito a que vengas otro día porque creo que dan para muchísimo rato más, vamos. Así que muchísimas gracias, Laura. Yo lo he disfrutado un montón. Espero que tú
yo también. Me ha encantado esta conversación. Sí, sí, me ha encantado.
Y que quien nos haya escuchado, pues que también le haya parecido, o que nos escuche, que nos esté escuchando
sí. Cuando
nos escuchen, que lo disfrute. Y nada, nos vemos en breve, espero.
Perfecto. Muchas gracias, Beatriz.
Pues a ti. Un abrazo.
Chao, chao, chao.
Y yo pues solo recordarte que si te ha gustado el episodio puedes hacérnoslo saber dándonos un like y si disfrutas del podcast puedes darle a seguir para no perderte nada. Y ahora sí, me despido hasta el próximo episodio. ¡Un abrazo!